1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Luctuosa Díaz, ¿y qué tal Cuba? Si hoy te veo más de luto que nunca.
Ay, me dio por eso, por vestirme de negro.
Y igual matas a alguien en el camino. Y pasas por la funeraria y ya. Y tú sabes, bueno, por algo me vestí de negro.
Ya, no, ya. Voy adelantando.
Sí.
Así mismo, sí,
a veces
puede
yo
ser.
Cuando me he visto de negro, yo, ¿qué hago ahora? Pues me voy a la funeraria primero a divertirme un rato allí. Y después...
Ay, por favor, que después de bueno, Coco Chanel, espérate. Uno se puede vestir de negro y no significa luto.
Espera. Tú sabes que una vez, yo llegando aquí a este país, aquí los funerales son un poco muy, bastante diferentes a los de Cuba. Y yo llegando aquí, un amigo me dice, oye, ¿por qué no vamos a la funeraria que se murió fulano de tal? Y el velorio está buenísimo. Y yo, ¿qué es eso?
Ay, te dijeron así. Ay, pero yo no creo que...
Así, pero realmente el velorio estaba buenísimo.
Pero qué modo,
porque el muerto
buenísimo.
El muerto había pedido, uno, que todo el mundo se vistiese de blanco. Dos, que hubiese mucho alcohol en su funeral. Y tres, que la gente fuera a reírse, que él era un tipo que siempre vivió contento.
Ay, pero no vayas a decir ahora que esa es una costumbre ahora del sur de la Florida,
bueno,
de
no
Miami.
Bueno,
ese fue un funeral muy particular al que te invitaron.
Pero aquí no,
son increíble.
No tienen ese tono tan luctuoso que tiene en Cuba los funerales y eso. No.
Ay.
En fin, cambiando de tema. El Día Internacional de la Infancia suele ser conmemorado con excursiones de los escolares a zonas turísticas y atractivas bellezas naturales y tal. Pero escuche bien, porque esta la nota la encontré hoy. Pero en China, con motivo de la celebración del Día de la Infancia, unos padres chinos llevaron a sus hijos chinos a unas mansiones de lujo en China para animarlos a que en su futuro sintieran pasión por la riqueza y se sintieran estimulados a ser ricos. Lo que van a salir son envidiosos de ahí.
Eso puede ir de cualquiera de las dos formas. O puede ser que realmente los anime y ellos quieran esforzarse en su futuro para tener todas esas riquezas materiales. O puede ser que digan, bueno, ¿saben qué? Ya lo vi, no estoy impresionado, esto no es lo que me interesa.
O que digan, ¿saben qué? Ya lo vi, ahora lo que tengo es que robármelo. Y entonces sacan ladrones.
Juan, ¿qué tiene que ver los funerales ahora con estos niños chinos?
No, nada, porque era la historia... No,
ay, estos cuentos chinos que él me mete.
Los funerales por tu vestido negro. Y los chinos porque era lo que tenía hoy como nota para empezar. Y por eso dije, no, pero se acabó los muertos y vamos con los vivos chinos.
Ay, de todo
si
puede
ser. Si usted quiere que sus hijos sean personas preparadas, pues llévelos a museo, a teatro. En fin, despierten el amor por las artes, que ni los ricos, ni los muertos, ni los políticos crean pensamientos, sino los artistas, son los artistas. Y hablando de ello, hoy tenemos invitado a un artista plástico cubano, graduado de la ENA, de LISA, profesor de escultura, que junto al escultor José Villar Soberón trabajó en las esculturas de John Lennon del Parque de La Habana, Hemingway en el Floridita, Benny Moré en Cienfuegos y en fin, su nombre es Rafael Gómez González y con él estaremos conversando estos 1800 segundos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael?
¿Qué tal? Muy bien, pues aquí en Canarias, escuchándolos a ustedes ahí.
Oye, encantados nosotros de que hayas aceptado nuestra invitación.
¿Y cómo está el tiempo por ahí por Canarias?
El tiempo está buenísimo porque aquí es una zona que hace sol todo el año y como estamos muy cerca del desierto del Sahara, estamos súper cerquita, cada vez que hay los vientos esto nos trae toda la calima y es un poco caluroso a veces, pero es un calor seco, no es un calor húmedo como en Cuba, por ejemplo.
Claro, eso me gusta. No, de hecho, estuve mirando hace unos días que el tiempo estaba en Fahrenheit, ¿no? En 69 grados, y dije, qué rico, ¿no? El número que más me gusta a mí. Oye, Rafael, un amigo me preguntó hace un tiempo, estábamos por la calle caminando, y me pregunta, chico, si Hemingway era un buen escritor, ¿por qué le hicieron una estatua en la barra de Floridita y no en la Biblioteca Nacional? Y yo me quedé pensando, y ahora tengo la oportunidad de hacértela a ti. ¿Por qué la estatua de Hemingway está en la barra de un restaurante y no en una biblioteca?
Bueno, eso hay que marcarlo en el contexto de todos los pedidos que surgieron a partir de que se hizo la escultura de John Lennon. una vez que se hizo la escultura de John Lennon, se sucedieron una serie de pedidos de hacerle esculturas a personajes que habían sido, de alguna manera, habían dejado su huella en la ciudad de La Habana. Y dentro de ese catálogo de personajes salió Hemingway. Y a Hemingway se le hace en el Floridita, y no en una biblioteca, porque en el
Floridita... Porque era más borracho que escritor.
Bueno, puede ser eso.
Ese cuento más largo.
También es válido. En el Floridita era donde se le reconocía su máxima presencia en La Habana, y porque hasta creó un trago que se llama Daiquiri Papa Hemingway. Y era un lugar muy frecuentado por él. Esa es la razón por la que se le hace en el Floridita.
No, y me encanta. Y por cierto, otra de las dudas que yo tenía, ¿no? Y esta vez voy a la estatua de John Lennon. Yo tengo entendido que los espejuelos de Lennon los han robado varias veces. ¿Eres tú siempre que hace de nuevo el siguiente par?
Es que esa solución de la estatua, los espejuelos se le hicieron completamente separados. Y una vez que estaban en los espejuelos fabricados, se le pegaron con una especie de soldadura química. Pero que al ser tan fino el espejuelo y al estar tan a la mano, porque es una estatua que participa directamente con el público, fue imposible evitar que cada vez que poníamos los espejuelos se lo llevaran. Y finalmente, ahora yo creo que es lo más curioso que tiene la estatua esa, que hay una persona allí cuidando la estatua, y cada vez que llegan los turistas, la persona hace así y le pone los espejuelos a los
¿De verdad?
Sí, eso es verdad. Eso
es verdad.
Bueno, yo no sé, Habanera.
Es la única cultura del mundo que tiene una especie de CDP permanente con los espejuelos. Para cuando llega el turista, va, le pone los espejuelos y se hacen la foto.
Cuba es increíble.
La verdad, es muy sui
generis. Increíble.
Es lo que me encanta a mí de ese país. Dime una cosita, porque un pajarito me dijo que al tiempo de hacer ustedes el Hemingway, que está en el Floridita, en la barra de Floridita, aún no les habían pagado, y tú estabas haciendo una máscara de hierro para soldarla en la cara de Hemingway hasta que te pagaran.
No.
¿Es cierto eso o cómo fue esa historia?
Nah, eso fue más... es que allí, como en cualquier parte del mundo, hacer obras para las instituciones públicas, los pagos son demorados, y entonces uno se cabrea a veces, pero eso fue una idea lanzada, no es que se hizo literalmente como yo le comenté una vez a mi amigo Espinosa, el pintor, que tenía ganas de tapar la cara para ver si acababan de pagar.
Oye, pero hubiese sido una tremenda idea. Yo creo que de pronto el rumor se corrió y dijeron, vamos a pagarle a este muchacho que se está poniendo bravo.
No, eso fue como que las cosas que uno quisiera hacer, ¿no? Para poder agilizar las cosas, ¿no?
No, y con toda razón. Pero cuéntanos un poquito más sobre el proceso de preparación para hacer cada una de estas esculturas, porque me imagino que va más allá de toda una fotografía. También tienes que conocer un poco el personaje, ¿no? La actitud, la personalidad de esa persona que estás reproduciendo.
Sí. Estas obras que son de Villa, de José Villa Soberón, un escultor espectacular, siempre estaba en Harlingen que le pedían exactamente el personaje, ¿no? Entonces, él me pidió desde un inicio, desde la escultura de Lero, colaboración en el trabajo de modelado y de la solución de la pose de la figura. Y lo que hacíamos era encontrar una persona que física y anatómicamente tuviera la misma estructura del personaje que se iba a hacer en escultura. Y una vez que encontramos a esta persona, lo vestíamos exactamente parecido o igual, y entonces a través de un proceso de fotografía alrededor de la figura, de la pose en general y de detalles de la figura, con esa fotografía armábamos la estructura de hierro y de malla, y se procedía a modelarla en barro. Y una vez que estuviera terminada la figura en barro a la escala original, pues se contactaba con la fundición en bronce que hacían los moldes para el proceso de fundición a la cera perdida, que es la técnica en la que se han hecho la mayoría de estas esculturas.
Impresionante, impresionante. ¿Cuántos detalles, no, detrás de una de estas esculturas? Y era difícil encontrar... Bastante. ¿Era difícil encontrar a una de estas personas con características físicas similares a este personaje?
En el caso de Hemingway se buscó a una persona que es actor de la televisión cubana. Yo realmente ahora mismo no recuerdo el nombre, pero tenía la misma corpulencia y altura y hasta un poco parecido en el físico. Y lo llevamos incluso al restaurante Floridita para saber exactamente en la posición cómo iba a quedar. Y allí le hicimos toda la serie, todo el estudio fotográfico, que es las imágenes que usamos para modelar lo más realista posible la figura del personaje que se trata.
¿Y en el caso de Lennon?
En el caso de Lennon, esta fue la primera obra que se pidió en esta serie de esculturas que se hicieron en La Habana. En este caso, pues escogimos una persona que tenía un poco la altura, que era un poco delgado así, y logramos conseguir como unos zapatos que usaban en esa época, una especie de botines de eso que dicen que es el tacón cubano, no sé si han oído hablar ustedes de eso, que es como un tacón alto del tipo de botines que usaban en esa época los Beatles. Y le hicimos un poco la foto y lo sentamos en el banco, que en un banco original que se trasladó del parque al taller de fundición de Lisa de la Escuela Nacional de Arte, y allí se hizo la escultura.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Yo te propongo, Rafael, que nosotros hagamos una pausita al regreso. Quiero conocer un poco sobre lo que vas a estar haciendo o sobre lo que estás haciendo ya en España, porque te vi en el Facebook que has estado preparando otra escultura, y esta vez de un personaje de ese pueblo en el que estás viviendo. Enseguida regresamos.
Radio Martí te lleva por tercer año consecutivo a la gran final del baloncesto profesional de la NBA. La batalla por el trofeo de Larry O'Brien. Los Cavaliers de Cleveland, los Warriors de Golden State se enfrentan en una batalla épica. LeBron James, en su quinta final consecutiva, busca coronar a los Caballeros por primera vez en su historia. Mientras que Stephen Curry tratará de revivir la gloria de los Guerreros de 1970. Jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí va LeBron James, parte derecha, poste bajo derecho, y sigue siendo el rey.
Curry con el balón, encarece la marca de dos jugadores, lanzando de larga distancia.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA. Un campeonato reñido y excitante. Comenzando este jueves 4 de junio a las 9 de la noche por Radio Martí.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta que le hace llegar el internet a sus oídos.
Y hoy estamos conversando con el artista de la plástica cubano, Rafael Gómez González. Reside en España actualmente, y para que usted tenga una idea de con el personaje que estamos hablando hoy, es el creador de esculturas como la de Ernest Hemingway en el Floridita, la de John Lennon. Es la persona que trabajó haciendo todas estas esculturas, haciéndolas posible, y nos ha dado detalles de este proceso de creación.
Sí, porque tampoco queremos quitarle el premio a Villa, ¿no?
Que es por el autor, supuesto, de por supuesto que sí, ¿no? Pero su mano está en ellas y eso lo hace muy, muy especial. Y ahora queremos hablar un poco sobre lo último que has estado haciendo esta vez en España, porque vi en tu Facebook, Rafael, que estás por la misma línea ahora en tu nuevo hogar. Cuéntanos de lo que estás haciendo en España.
Bueno, este proceso de las esculturas que hemos hecho aquí en Canarias nació a partir de un encuentro que tuvimos con las autoridades que dirigen la corporación de un ayuntamiento en el sur de la isla de Fuerteventura. Entonces ellos el alcalde me propuso que ellos estaban dentro de un plan de realizar una especie de varias esculturas que fueran dedicadas a lo que había sido el pueblo antes de la llegada del boom del turismo aquí en la isla de Fuerteventura. Porque una vez que llegó aquí, toda la industria del turismo, como que desaparecieron todas las fuentes económicas que eran radicadas aquí de toda la vida. Entonces ellos querían potenciar en las plazas del municipio todo lo que había sido la infraestructura económica antes de la llegada de la industria del turismo. Y entonces se hicieron plazas dedicadas a los pescadores, dedicadas a los ganaderos y dedicadas al folclore, y en ese sentido hicimos, hice varias esculturas sobre esa temática específicamente.
¿Y desde cuándo estás residiendo en España?
Yo llegué a Canarias en el noviembre del 2005.
Son unos cuantos años ya, ¿te has aplatanado ya?
Sí, bueno, prácticamente porque fueron una secuencia de, fue muchísimo trabajo. De hecho, tengo unas 5 plazas públicas fundidas en bronce con todas las de la ley, y han sido muchísimo trabajo que ha llevado todo este tiempo.
Sí, es cierto que es muchísimo trabajo y por supuesto...
Un montón de trabajo que hemos realizado aquí en escultura, tanto yo como mi esposa.
Y ahí va, porque sé que has trabajado mucho y que han trabajado muchísimo, también tu esposa Lisbeth Fernández, que también es escultora, pero cuéntanos cómo es vivir con una persona de la misma profesión, entonces debe ser tu peor crítica.
Pues no, al contrario, es tremenda ayuda porque en cuestiones así, en las que los dos tenemos dominio, lo que a ti se te pierde en un momento determinado, ella lo puede ver en otro momento, ¿entiendes? Y la verdad que nos hemos ayudado muchísimo, tanto yo a la obra de ella como ella a la obra mía.
Claro, pero imagino que a la hora de vender una obra, por ejemplo, o de ganarse la licitación para una obra determinada en algún lugar, pues dirá, oye, ¿por qué no me toca a mí en vez de a ti? ¿No?
La verdad que no tenemos ese tipo de conflicto, en serio.
Bueno, ¿me estás diciendo eso porque está delante de ti o qué?
No, ella está en el ordenador ahí preparando una factura que tiene que enviar a Alemania, pero la verdad que no tenemos ese tipo de conflicto, la llevamos súper bien.
Y en cuanto a compartir estudio, compartir herramientas, ¿también se llevan también así?
Sí, tenemos el mismo taller y estamos desde hace más hace 21 años que estamos juntos y nos conocimos en la escuela de arte y la verdad que súper bien. Sí, un exitazo y el matrimonio mío. Súper bien.
Oye, Rafael, ¿por qué no, cuando he buscado muchísima información sobre ti y no encuentro ninguna página web tuya? ¿Qué pasa? ¿No crees en el internet o qué?
Sí, coño, claro que sí, muchachos. Internet hoy en día es fundamental. Ha sido más por vago, porque como yo de alguna manera tengo 2 líneas de obra, la obra está por encargo para las administraciones públicas y una obra personal que terminó en un momento determinado y que no he desarrollado a nivel de galería más hasta ahora mismo. Entonces no me he decidido porque son 2 obras muy divorciadas, la obra que me piden por el cargo y la obra personal que yo desarrollé, hasta que ya me fui de La Habana. Entonces no lo tengo claro y por eso es que no, por ejemplo, no he decidido hacer un sitio web con toda la ley. Hasta ahora con el Facebook he tirado para adelante con eso y así están las cosas.
Bueno, no eres el primero que nos dice que está usando su Facebook como página web porque le permite mostrar sus obras, mantener la interacción con el público, así que por lo menos no estás solo en ese club, de los que confían en el Facebook.
No, la verdad que el Facebook es una herramienta espectacular que te da margen como para sustituir una página web perfectamente.
Y ahora, durante este tiempo que está funcionando la Bienal de La Habana, ¿tienes algo preparado para allá? ¿Estás exponiendo algo o al menos te mantienes al tanto de lo que está sucediendo?
Sí, me mantengo al tanto porque, bueno, yo soy egresado de Lisa y toda la generación mía, de alguna manera, mucha gente todavía sigue ahí en La Habana y sigue trabajando y tengo contacto con ellos sin problema ninguno y la verdad que súper bien, me estoy enterando bien de todo lo que está pasando y mucho vínculo, pero así de participar directamente ahora no he presentado ningún proyecto ni tengo ni siquiera planes de exponer en Cuba, ni mucho menos.
Rafael, ¿por qué tú crees que algunas obras de las que se están exponiendo hoy en La Habana, de Mendive, de Favelo, en fin, un montón de artistas reconocidísimos, ¿por qué están fundiendo su arte fuera de Cuba y no en Cuba? ¿No es más barato hacerlo en Cuba?
No creo que sea más barato, porque yo conozco los precios de Cuba y los costos de producir una obra en bronce en Cuba. Y no se alejan mucho de los costos de producirlo, por ejemplo, aquí en España. No conozco los precios de Estados Unidos, pero los precios de Cuba son bastante caros con respecto al nivel de calidad que pueden dar allí. Y lo otro es una cuestión de tecnología. Hoy en día la fundición artística en bronce ha avanzado muchísimo. Te quedan las piezas impecables con las nuevas tecnologías. Y eso allá en Cuba no es un poco difícil conseguirlo. Allí se sigue fundiendo a la cera perdida, un poco a la vieja usanza de la técnica original italiana. Pero hoy en día incluso el bronce tiene un montón de materiales que hacen que sea impecable la fundición, y por eso me imagino que un montón de artistas lo están haciendo en Miami, por una cuestión de calidad.
Claro, es que los estándares internacionales pues cambian, ¿no? Y me alegro muchísimo.
Y cada día son más exigentes.
Claro, me alegro mucho que los cubanos pues encuentren otras formas. No puede ser en Cuba, pues fuera entonces, pero que se mantengan al ritmo de los
nuevos
tiempos.
O al menos que estos nuevos contrapropistas que están en Cuba pues creen una empresa que haga arte para los artistas.
Que haga competencia, ¿no? Que los precios mejoren. Así el 1800 le está lanzando una idea, ¿no?
Claro.
Rafael, yo tengo una dudita que nos quedan unos minuticos en el programa y yo quiero aprovechar, porque estuve viendo en tu Facebook que se te había perdido la tableta, ¿no? Y la gente no sabe el dolor que da eso. A mí se me perdió mi teléfono, mi teléfono iPhone, ¿no?
Esto ha sido terrible porque desde hace mucho tiempo que no descargaba un montón de memoria y de información y de archivos, que no lo sacaba del Samsung que tenía, y perdí una información valiosísima. La verdad que todavía no me he recuperado del todo.
Yo te lo menciono, además de para compartir
el dolor,
Rafael, porque me he reído mucho con el mensaje que dejaste cuando remitías a las personas que estaban intentando contactarte a escribirle al Facebook de tu esposa o a todo eso por ir para allá @yahoo.es. ¿Eso es un correo de verdad?
Sí, ese es mi correo, todo eso por ir para allá.
Oye, eso no se le olvida a nadie. Con ese ese correo.
Eso puede reír. Yo estuve, cuando yo era profesor de Lisa, tuve un alumno sueco, que se ha hecho muy amigo mío y que ha venido a visitarme aquí a Canarias. Este alumno mío, Martin, se llama, de Suecia, él me decía que cada vez que preguntaba una dirección en Cuba, le decían por aquí, por allá, todo eso por ir para allá, así le decía. Y a mí se me quedó el todo eso por ir para allá, y cuando ya hice unas nuevas direcciones de correo electrónico aquí, digo, pues eso mismo, todo eso por ir para allá, ya justo todo.
En fin, muchísimas gracias por estar acá hoy en 1800 Online, y nosotros nada, nos vamos por ahí para allá.
Gracias,
vale,
también.
Pues muchas gracias a ustedes.
Gracias, mi amigo. Gracias también a toda nuestra audiencia por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego a nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.